Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Ya es miércoles, este primer miércoles de febrero, y la verdad es que estamos iniciando nuestro programa con el dolor de lo que significa ver a nuestro país en llamas, con el dolor también de lo que significa ver a otros países que están sufriendo tanto y en los cuales con quienes nos hermanamos en el dolor, siendo Chile un país sísmico y viendo lo que está sucediendo en Turquía, y toda nuestra solidaridad con nuestras compatriotas, con nuestros compatriotas del sur de Chile, del centro sur de nuestro país, que han visto destruidas sus casas, sus territorios, y también con el pueblo turco, a quienes les damos nuestro abrazo, ese abrazo maravilloso que se dan los pueblos, que es la solidaridad. En el programa de hoy vamos a conversar con... tengo dos novelistas. Vamos a repetirnos el plato con Alia Trabuco. ¿Por qué? Porque, la Alia volvió a sacar otro premio, esta vez de nada menos que de las librerías de Nueva York. Sí, la verdad es que es una autora sin duda que se va a convertir en una de las grandes plumas chilenas, pero es importante que ustedes la escuchen. Por eso he querido volver a compartir con ustedes la entrevista que sostuvimos en el marco de Mujeres con Memoria en diciembre del año 2022. Y también vamos a estar con Juan Pablo Belén, que nos viene a presentar un libro también bien interesante. No les voy a dar muchas pistas para que se queden escuchando a Juan Pablo Belén. Bueno, José Rojas está en los controles como siempre, Prosa y Política siempre apoyándonos. Sean todos bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Bueno, el trabajo de Alia Trabuco comenzó con el libro La Resta y luego vinieron estos dos. Y recién este año 2022 obtuvo un importante reconocimiento, nada menos que por la British Academy, un premio muy bonito que lleva el nombre Entendimiento Cultural Global. Yo creo que para una escritora que recibir un premio con ese nombre, que no solo, por cierto, destaca tu talento, tu mirada, sino que habla de que como que la literatura para algo sirve, es decir, para el entendimiento cultural global. ¿Cómo lo recibiste ese premio? Me gustaría partir así porque me parece interesante que este 2022, yo creo que el premio más importante de tu carrera, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Cierto?
La verdad que fue una sorpresa, no solamente porque no esperaba ni siquiera que premio, sino porque Las Homicidas es una investigación y un ensayo bastante incómodo. Es un ensayo que se formula una pregunta que es incómoda de formularse y de responder, que es qué ocurre cuando una mujer se sale de los mandatos de pasividad y comete un acto violento como es un homicidio, ¿no? ¿Qué ocurre con la sociedad? ¿Qué ocurre con el discurso jurídico? ¿Qué ocurre con los medios? Y qué ocurre incluso con el ámbito de las artes. Y es un libro incómodo porque navega esta situación excepcional, porque las mujeres rara vez cometemos ese tipo de crímenes, desde la teoría feminista, por un lado, y desde la elucubración también, por otro. Y entonces me resultó muy sorprendente que un libro incómodo como este pudiera ser valorado precisamente en algo que yo siempre he pensado, que es que es para fomentar el pensamiento crítico es imprescindible meterse en recovecos incómodos. Y que una institución más bien tradicional como la British Academy fuera de esa misma línea, y justamente por eso me lo dirán, porque esa fue la razón que también esgrimieron, me alegró muchísimo, porque significaba que, tan equivocada no estoy con esto de andar sacando ronchas con temas difíciles.
No, al contrario, pues al contrario. Yo creo que las mujeres recibimos muy bien este libro, que narra, la verdad lo que hace es una investigación desde, histórica, pero también jurídica. Alia también es abogada de la Universidad de Chile, a pesar de que se tituló sabiendo que no quería hacer eso, es decir, eso no lo iba a hacer, pero claramente ahí hay un marco teórico, un marco que le sirvió para ingresar desde un punto de vista, digamos, muy... muy correcto, ¿no? A lo que significaba, bueno, homicidas que habían sido condenadas, por lo tanto, ¿de qué manera se produjeron esos juicios? ¿Cómo fueron interpretados en su momento? Y luego lo que nos va contando también es su propio recorrido interior en esta investigación. Entonces, son dos voces, pero son las dos propias voces de la misma autora, que va haciendo ese registro y, por otro lado, las cosas que le van pasando, como que va al archivo nacional, pero también al archivo de lo que es el Poder Judicial, y se encuentra así como de película con señores que no le quieren pasar la información, porque ¿por qué? Y luego mijita, ese mijiteando... como para bajarle el perfil, como para decirle, pero ¿para qué se preocupa de esto? Me gustaría que pudieras contar cómo estructuraste, bueno, primero las homicidas que tomaste, sí que las nombres, porque también es porque es muy interesante, tú eliges específicamente a cuatro mujeres que por algo las elegiste, digamos, encontraste que eran muy icónicas, y luego vamos a ir a lo que significó con el movimiento feminista de la época, que es una interpretación interesantísima, pero esas dos voces tuyas creo que habla de justamente de ese proceso de entendimiento, no sé si global, pero muy particular primero, y que claro, por cierto, cuando se habla de tu propio pueblo, de lo mínimo, tú logras alcanzar esa universalidad.
Bueno, es una pregunta compleja. Yo empecé esta investigación en el marco de un doctorado y como sabrán quienes han pasado por la universidad, hay una escritura muy formulaica en ocasiones rondando a la academia, donde te obligan a hablar, por ejemplo, de nosotros creemos que, ¿no? Eso como parte de la escritura. Cuestión que a mí me hacía muchísimo ruido y que me parecía importante cuestionar, ¿no? Y decir, a ver, ¿quién sería ese nosotros? Aquí la que está yendo a buscar los materiales soy yo, ¿no? Una yo situada, ¿no? Una yo en un contexto, una yo en un contexto político, en un contexto social, en las calles, encontrándose con estos sujetos que en el contexto de la desmemoria de este país y de este gran pacto de secreto que también hay, me impedían ingresar a los archivos para encontrar estos materiales. Entonces, eso me llevó a la idea de llevar un diario mientras yo iba investigando, y ese diario terminó formando parte del libro junto con el elemento más ensayístico que tiene el libro, que lo que intenta es, en el fondo, responder a esta pregunta de qué pasa cuando una mujer transgrede no solamente la ley penal, que es la misma que transgrede un hombre que comete un asesinato, sino las leyes más invisibles, más imperceptibles del género, ¿no? Que nos dicen a las mujeres que debemos ser sumisas y que este acto tremendamente violento es impresentable para una mujer y la transforma de alguna manera en una no mujer, ¿no? Y la sociedad se encarga de decir eso, ¿no? Usted es una loca, es una histérica, es una vampira, ¿no? Es un monstruo y todo tipo de articulaciones para justamente retirarla de la feminidad una vez que ella comete este asesinato. Y las cuatro homicidas, respondiendo a esa otra pregunta, fueron casos, en primer lugar, como decía Vivian, son casos donde no hay duda alguna de su culpabilidad, fueron condenadas, eso no está en cuestión, no estoy intentando urdir un relato alternativo, ni mucho menos. Son casos que van desde 1916 hasta mediados de los años 60, pero cuyos ecos culturales, y con esto quiero decir obras de teatro, películas, canciones, poemas, van hasta el presente, ¿no? Incluyendo mi libro e incluyendo cosas que han ocurrido después de mi libro, que ya por supuesto no están en el libro, pero son casos que generaron ese tipo de resonancia. Y que son, bueno, Corina Rojas, Rosa Faúndez, Corina Rojas en el año 16, Rosa Faúndez en el 23, la escritora, tal vez el caso más conocido, María Carolina Gil, en el año 55, y finalmente María Teresa Alfaro, una trabajadora de casa particular en los años 60. Y ahí, claro, a la pregunta más política, o todas son políticas, pero de intentar urdir estos casos con sus tiempos, yo quise hacer una interpretación que tomé de un ejercicio que hace la teórica argentina Josefina Ludmer, de leer estos casos también en función del tiempo en que ocurrieron. Y resulta que estos casos ocurrieron en momentos muy particulares de la historia del feminismo. Entonces también había una posible, y no solo posible, sino que es evidente en algunos de los materiales que yo encontré, lectura de estas de este acto de homicida como un acto de rebeldía potencialmente derivado de esta emancipación, ¿no? Que era la lectura paranoica, digamos, que tuvo el patriarcado en esa época, pero que no deja de ser interesante de relevar. Así que fue algo que me interesó como hebra y como hilo conductor para ir pensando a través de estos casos, de estos cuatro casos, también la historia del feminismo en Chile.
Nos parecía interesante cuando pensamos Mujeres con Memoria junto a Francia Llamé, arrancar con una voz muy joven, porque claro, Mujeres con Memoria como que inmediatamente nos invita a hacer un salto en el tiempo, ir al pasado, pero nos parecía que queríamos partir con alguien que está haciendo esa historia, que está narrando las voces de mujeres desde el pasado, pero con una mirada muy, muy actual, muy y tremendamente política, tremendamente disruptiva en muchos, en muchos aspectos. Tu propia historia también, yo decía, tu propia historia familiar, tu propia biografía, dan cuenta de esa de esos pliegues que se van y fracturas, ¿no?, que se van formando. De hecho, de escuchar tu nombre, Alia Trabuco Serán, el Serán inmediatamente nos remite a Faride. Sabemos, bueno, ustedes también son parte de un pueblo como el palestino que llega a nuestro país buscando un nuevo hogar. Esas mujeres que me tocó una vez de estar con Faride Serán, también Premio Nacional de Periodismo, recordémoslo, en una mesa, y hablábamos de las voces de las mujeres, de qué manera eran tan importantes dentro de la propia cultura palestina, a pesar de que parecieran como que están acalladas debajo de los velos, en las cocinas, pero bueno, esas cocinas son las que van pasando las cosas, se van tomando decisiones. Y también tu propia historia, ¿no? Como hoy día, como una autora que está hablando de otras mujeres, porque también limpia, a propósito del último de los casos que tú, digamos, rememoras, sitúas en las homicidas, tiene que ver con un actor social muy importante e invisibilizado en nuestra historia chilena, como son las empleadas, las nanas, como se llaman, o asesoras del hogar, digamos. Me interesaría que, te estoy poniendo demasiadas cosas como un popurrí, tú toma el que quieras.
Empezaré por la palestinidad. Sí. Empezaré por la palestinidad porque me parece que en una conversación sobre mujeres y memoria es algo muy potente, que si bien cada nueva generación que nace en Chile se aleja cronológicamente de la primera migración, es algo que sigue muy vivo. A mí me impresiona, de hecho, con qué fuerza ese aspecto, sobre todo político, de la palestinidad se sigue heredando. Digo sobre todo político como para hacer una diferencia de lo exclusivamente identitario, porque para mí la palestinidad no solamente tiene que ver con el nombre que porto y que me ha implicado deletrear mi nombre absolutamente toda mi vida desde que conozco el abecedario, y que supone una pregunta por el origen, ¿no? Y ese nombre entonces, ¿no? Y entonces viene la respuesta, bueno, es que mi familia es árabe, ¿no? Mi abuelo era palestino, y entonces viene ese lugar donde me fui situando ya de niña. Pero digo que no es exclusivamente identitario porque por la historia de la ocupación que hay en el territorio palestino, implica una postura política sobre eso, que a su vez es posible sacar de ese contexto específico y llevar a otros para pensar otros conflictos, como por ejemplo el del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Entonces es algo que si bien pasa por mi biografía y pasa por mi sangre y pasa por mi madre y pasa por mi abuela y por sus voces de manera muy bella, muy amorosa y muy, muy tierna y muy potente. Como es algo que tiene todo eso en conjunto, ¿no? Y que yo me siento muy orgullosa de haber heredado, también es algo que pasa por una manera de ver la política, ¿no? Y de pensar en estos conflictos más allá del aspecto meramente identitario.
Sí, saludamos al pueblo.
Saludamos a mi mamá.
Sí, sí. Y también a...
Hola, mamá.
A las palestinas presentes aquí, que no son pocas. Vamos ahora a A propósito de estas mujeres y esas voces que tú estás tomando, porque ya decía yo, las homicidas, tú dices, te haces esa pregunta, ¿por qué estas mujeres cuando se salen, bueno, cuando cometen un homicidio, si sencillamente son tratadas de manera completamente diferente cuando los hombres cometen esos homicidios? Es decir, quienes estamos acá vamos a escuchar de manera permanente cómo la historia se encarga de ensañarse con no solo con las mujeres desde su personalidad, sea pública, sino que también contra sus cuerpos, que es como una moneda de cambio habitual y tremenda. No cambia eso, ¿eh? Pues en la historia de la humanidad siempre somos las mujeres las que estamos en eso. Me gustaría que pudieses contarnos en la relación que de tu escritura, en el caso de Limpia ya es directamente una novela, tomas esta figura de la asesora del hogar, ¿por qué la tomas? ¿Qué te pasó? Porque casualmente también es la última de este libro, entonces como que se cuela para el siguiente y ya decidiste tomar la ficción.
Sí, me pasó lo siguiente. En la investigación de ese último caso, me di cuenta tempranamente que era menos a mí lo que me estaba fascinando e interesando los homicidios que cometió esa mujer en los años 60, que la posibilidad de indagar más en esa figura, ¿no? Entonces, si bien escribí ese capítulo y me interesó para este libro, algo excedió a esa figura y me resultó sumamente atractiva la posibilidad de imaginar una voz en primera persona de una trabajadora de una casa particular puertas adentro en el Chile contemporáneo y las tensiones que surgen entre esa voz, que es una voz bastante peculiar porque es una voz contranormativa en el sentido de lo que se esperaría que dijera una trabajadora de casa particular y sus empleadores, ¿no? Y sus patrones, en particular, y su patrona, las relaciones de poder, las tensiones de género, y su relación con el habla por un lado y con el silencio por otro. Pero es una figura que además me parece importante trabajar literariamente por los modos en que ha sido silenciada, no solamente dentro de los hogares, donde efectivamente es una figura como fantasmal, ¿no? Sino también dentro de la historia de las clases populares, donde también la labor que han tenido las trabajadoras de casa particular ha sido borrada, como si no tuvieran participación alguna en las luchas sindicales, por ejemplo, cuando en realidad, si uno mira Sintracap, que es el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, y su historia legislativa específicamente, es muy importante. Entonces, ¿por qué se produce desde tantos lugares este borramiento, ¿no?, de este trabajo, que rara vez es considerado un trabajo, ¿no? Entonces eran tantos los aspectos que me resultaban interesantes de explorar desde la ficción, que es algo que permite, yo escribo no ficción también, pero cuando escribo ficción me doy cuenta de que es algo que permite meterse en recovecos mucho más opacos, más grises, explorar mucho más finamente en ocasiones algunas cosas, que quise lanzarme ahí y al poco andar me di cuenta de que lo que tenía entre manos no era para nada un cuento, que era más bien una novela y que no la iba a soltar hasta terminarla, así que no me quedó otra que continuar en el fondo trabajando esa voz que se fue transformando en esta novela muy contemporánea, digamos, que ocurre en el Chile del presente y que creo que, no voy a decir la palabra dialoga porque no dialoga, creo que se raspa con el Chile del presente, no sé si creo que es un verbo mejor.
Bueno, ese espolonazo que le da, porque claro, viene a herir, ¿no? Bueno, de partida te metes en las casas, y en las casas y sus haceres y sus... Y a esas partes, no al living precisamente, sino que a esas otras situaciones, lugares, momentos que quedan ahí en cuatro paredes. Y creo que es un espolonazo al Chile que estamos viviendo. Estamos en el año 2022, esta semana, recién antes de ayer, hemos sabido de esta segunda fórmula para poder... tener una constitución como Chile la merece, no la constitución heredada de una dictadura. Y en el marco, tendremos esa constitución, lo que va a pasar con ella lo sabremos el año 2023, cuando se cumplan 50 años del golpe militar en Chile. Tú no habías nacido para esa época,
pero sí eres una persona que tiene la marca en su propia familia, tu propia familia ya nuclear, sufrió el exilio. Y de esa manera también se te cuela en tu propio presente de manera rotunda. Me gustaría que pudieses contarnos tu mirada, qué es lo que estás sintiendo, no solo así como de la parte me interesa, por cierto, la parte bastante como intelectual, el análisis político, me gusta, pero no sé, también me gustaría saber si te angustia el momento actual, cómo estás viviendo, qué emociones están pasando por ti.
Yo creo que voy a ser incómodamente sincera. Estoy tremendamente frustrada, estoy enojada y diría rabiosa incluso, y por momentos triste, con el nuevo camino que se abrió ayer para este segundo intento de camino constitucional. Me preocupan algunas tutelajes que ya contiene la fórmula propuesta. Me preocupa la desmovilización que ocurrió tan radical después de la derrota del 4 de septiembre. Es un momento difícil de desarticulación, ¿no? De desánimo. Y sin embargo, yo tengo un costado, tal vez por esta familia de la que vengo y esta historia que tiene varias heridas, ¿no? Tanto desde el lado de lo palestino como desde el lado de lo más reciente, con la historia de mis papás. Mi papá también estuvo preso, aparte de ambos exiliados. Y veo en su historia, que ya son más grandes, momentos de rotundas derrotas también. Entonces tengo cierta conciencia histórica heredada y aprendida de que uno se levanta. Y uno se levanta de estos momentos y habrá que apretar los dientes y continuar imaginando otro texto, por un lado, y otras maneras de resistir este momento bastante avasallador en términos políticos, en términos ideológicos, en términos ecológicos. Entonces, si bien me agarra la pena, la rabia y esta especie de tumulto de emociones no tan agradables de ser sentidas, también hay un costado movilizador y yo confío en que también lo que viene pasando políticamente con Chile, no solo desde el 2019, porque la sucesión de demostraciones de descontento es anterior, es más de una década. Eso no se termina de un día para otro, eso está ahí, ese descontento está ahí, lo que ocurrió a nivel organizacional también está ahí, aunque esté un poco más acallado en este momento, tal vez de un pasmo, digamos, postelectoral. Yo confío en que va a haber un nuevo momento con ciertas posibilidades de abrir algunos caminos de los que ya hemos imaginado hace un tiempo, así que así voy.
Solamente para terminar, porque en nuestra conversación tiene a las mujeres esa memoria, pero, y a las mujeres movilizadas hoy día que estamos recordando y tomando el testimonio, ¿no? de quienes nos antecedieron. Recordar que en el minuto en que se produjo, el año en el que se produjo el estallido, venía de un marzo potentísimo y de un movimiento feminista como no lo había visto en nuestra historia jamás. ¿Cómo ves tú hoy día ese rol que tienen las mujeres?
De ahí va a venir.
Sí, porque yo creo que...
Ese es mi nivel de confianza.
Porque son las, yo también creo, ¿no? Son las nuevas generaciones que hoy día yo creo que están impactadas, estamos impactadas, yo no soy de las nuevas generaciones, pero estoy impactada. Pero yo creo que de ahí va a salir esa fuerza transformadora, ¿no?
Y que en el fondo también es que de manera más subterránea viene operando y transformando las cosas ya. O sea, hay muchas cosas que efectivamente ya se han transformado. La revuelta fue el 2019, el mayo feminista fue el 2018, el marzo del 2019 fue ese marzo también gigantesco. Pero el feminismo trabaja también puertas adentro. Esa es la gracia, ¿no? Están las marchas, pero está todo el trabajo de las mujeres dentro y fuera de sus casas, ¿no? En ciertas conversaciones, en una especie de transferencia de conocimientos transgeneracional. Y yo ya veo, o sea, las mujeres que están organizadas, por ejemplo, la coordinadora feminista, ya están articulándose para continuar imaginando y continuar proyectando luces, ¿no? En un momento que ahora parece un poco plagado de bruma, ¿no? Yo confío en esa lucidez porque esas organizaciones tienen una gran inteligencia y una gran sabiduría.
Me quedo con algunas palabras tuyas, me quedo con imaginación, me quedo con, sobre todo con eso, con mujeres con imaginación. Creo que eso es lo que nos va a permitir que nuestra esperanza permanezca, no intacta, por cierto, está bastante mellada, pero nuestra esperanza va a continuar en la medida que podamos imaginarnos, que podamos imaginar un Chile diferente. Y si lo vemos negro, bueno, ya está claro, o sea, vamos a ir para allá. Tenemos que imaginar lo luminoso, aunque nos cueste mucho. Y para eso estamos acá, haciendo este Mujeres con Memoria. Quiero agradecer a Alia Trabuco, porque además hoy día tiene un compromiso familiar, entonces está como puradilla y tiene que partir. Así que
cumpleaños de mi papá, así que lo saludo también.
Exactamente. Te agradezco mucho que hayas venido, felicitarte nuevamente por tus premios, por este premio y los otros, porque también has obtenido otros premios importantes acá mismo en nuestro país, y que habla de una escritura que está comprometida, que está comprometida con su momento histórico, con las mujeres, y que está siendo transformadora. Así que, la verdad, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Vamos a una breve pausa. Vamos a ir junto a Prosa y Política. Les recomiendo mucho que vayan a la página web de Prosa y Política. Hay unas ofertas espectaculares con también precios rebajados, los envíos de los libros, una selección de libros imprescindibles. Algunos muy tristes, pero necesarios. A propósito de los incendios, hay libros que hablan de esto. No es necesario estar inventándolo todo ni estar escuchando la televisión. Hay libros de especialistas del mundo y que están traducidos al castellano o que han sido escritos en castellano o también por profesionales chilenos que están a la venta allí. Así que vayan, miren esa biblioteca indispensable también para pensar. Yo siempre recomiendo que miren la biblioteca de filosofía y porque ahí hay cosas realmente que valen tanto la pena, sobre todo para agilizar allí el pensamiento crítico. Ya, vamos a la pausa. Ya volvemos con más Volar las Plumas.
Esquirlas de la Rabia. Ese es el título de una antología de Juan Pablo Beler. Esta antología tiene por objeto, bueno, por si, lo que es la propia literatura, el disfrute, el divertimento, pero hay algo mucho más allá. Es un cuestionamiento profundo al ser masculino actual, a este patriarcado en lo general, y no es raro porque Juan Pablo Beler es también es consultor y es docente en ética, en inclusión, diversidad y equidad de género. También es coach ontológico, máster en ética y gobernanza global de la Universidad de Londres, magíster en literatura latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Y qué tiene que ver él con la literatura? ¿Por qué una antología? Bueno, él ya había entrado a la literatura como poeta en el año 2008, en Mago Editores publica La Resaca de la Tristeza. Miran ustedes los títulos. La Resaca de la Tristeza, entonces, ahora son Las Esquirlas de la Rabia. Son títulos que van dialogando, ¿no? Bueno, y también ha publicado artículos, reseñas de libros, porque la verdad es que la literatura es su pasión, es su vocación, es una parte importante. Y nosotros acá en Volar las Plumas vamos a hablar hoy día de estas Esquirlas de la Rabia, estos cuentos que nos llevan a cuestionarnos y a adentrarnos en unas voces masculinas poco abordadas dentro de la literatura reciente en nuestro país. Juan Pablo Beler está aquí. Buenas tardes, bienvenido a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Vivian. Te agradezco mucho la invitación a conversar y el espacio, ¿no? Que para conversar de literatura y en particular de este libro que es como un hijo o una hija, no sé.
Yo diría,
Hay
sí,
cariño.
sí, suena más como un hijo porque es un libro que está en clave masculina, ¿no? Pero también
Es la
puede ser,
idea.
pero también puede ser esa hija que cuestiona a un padre, que cuestiona a ese ser hombre, y que a las mujeres nos toca elaborar, ¿no? Durante nuestras vidas, cuando no, porque el primer hombre que queremos, que amamos, que es, bueno, es nuestro padre. Pero después lo vamos con vamos buscándolo de alguna manera en otros hombres o desilusionándonos. Bueno, la tarea es larga. A mí me gustaría que pudieras contar, porque estos son ocho cuentos, hay que decirlo, son más de 250 páginas. Este libro fue publicado por Gluck, tiene un nombre como un poquito Gluck Libros de Das Kapital Ediciones, una linda edición, muy bien hecha, muy bonita, muy bien cuidada, lo que se agradece para la lectura. Hablemos de esta antología, ya vamos a ir abordando algunos de esos cuentos y de esos modelos de hombre, porque quiero tomar a propósito del título de la Almudena Grandes, ¿no? De los modelos de mujer. Vamos con esa escritura, cómo nace, cómo surge.
Sí, bueno, creo que es difícil saber cuándo nace, porque creo que de alguna forma reproduce a un observador crítico y autocrítico también, porque también soy hombre y vivo en este sistema. Y por tanto, siempre, siempre, desde lo que hago, no solamente en el trabajo, sino en la vida cotidiana, en esa observación me han llamado la atención formas de vida, formas de éxito, culturalmente arraigadas, incluso culturalmente aceptadas, incluso valoraadas, y que en algunos casos, en algún momento de la vida, empiezan a ser un ruido, un cuestionamiento, y una forma como de elaborar eso son estos relatos, ¿no? Son ocho relatos, como tú lo dijiste súper bien, en cada uno de ellos hay un hombre como el de la portada, ¿no es cierto? Que es un funambulista, ¿no? Este equilibrista que va ahí en una cuerda floja que además no tiene fin, sobre el mundo, sobre lo que lo rodea, tratando de equilibrar por un lado. Y por tanto hay una mirada crítica, pero al mismo tiempo también empática hasta cierto punto de esa vida, pero mostrándolo de distintas maneras, con distintos narradores, con distintas situaciones. Ese hombre en un momento es un ejecutivo de una alta empresa, en el primer relato, por ejemplo, en el relato del automovilista, en el relato Ojo de Pez. Es un carabinero que está de guardia de una jueza muy poderosa. En el último relato, en Rainer, es un investigador, es un hombre obsesivo por la investigación y que busca un poeta perdido y que tiene un final sorprendente, pero que no lo vamos a decir aquí para no spoilear, ¿no?
Por
Va
favor, sí.
cambiando, ¿no? En el fondo, ese sustrato, esa experiencia de vida, van cambiando también las épocas. Las edades en donde está ese primer narrador, el que habla, digamos, en los 80, en los 90, en los 2000 hay un relato que está ambientado en el estallido social, o sea, pero siempre es un hombre enfrentado a sus circunstancias, en distintos puntos de vista, en distintas perspectivas, desde distintos modelos, y siempre se enfrenta en ese relato. Con más o menos conciencias a un fin, a un desenlace que por lo menos nos permite reflexionar al que lee, ¿no es cierto? Y a mí eso me interesa, que el que lee haga, ¿no es cierto?, una reflexión a partir qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con ese hombre? Pues
Sí,
más o menos así es
ahí,
como veo.
ahí hay un aspecto interesante. No siempre los escritores quieren que sus lectores reflexionen. Simplemente escriben y lo que les pase a los otros, cosa de ellos. En tu caso se nota mucho lo que es tu vocación de vida, ¿no? Por algo te dedicas esto. Has hecho de la ética, has hecho de la convivencia, de los modos de relacionarse, tu reflexión vital. De modo que cuando uno se encuentra con estos relatos, con estos modelos de hombre, claramente uno ve que acá te quieren mostrar abiertamente qué es lo que le está pasando a ellos. Claramente no es el tiempo de los hombres, no estamos en momentos de los hombres, estos son los momentos de las mujeres, digámoslo de alguna manera poco a grosso modo, porque sabemos que los tiempos de los hombres es la realidad. Hoy día estamos nosotras ahí como la espumita hablando, pero efectivamente hoy día son las voces femeninas las que tienen un lugar y todo. Me gustaría que pudieses, tú como observador, como escritor, a propósito de estas esquirlas de la rabia, es Juan Pablo Beler, ¿qué te ha pasado a ti como hombre? Porque claramente estas reflexiones, e insisto, a propósito de tu vocación como coach ontológico, profesor de ética, tienen que ver con un cuestionamiento también a tu propio ser masculino, a este ser masculino, como tú bien decías. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo te encuentras? Porque los hombres no están muy cómodos hoy día con lo que ha pasado, porque claramente, por cierto, pagan justos por pecadores, pero sabiendo que son muchísimos más los pecadores, por supuesto.
Sí, mira, no le temo a la incomodidad, al contrario. Creo que la incomodidad me sacude, ¿no? Justamente la incomodidad me hace tomar la conciencia, volver a mí, ver qué está pasando. Nunca ha sido en lo personal, y también así entiendo, ¿no?, el modelo de desarrollo o la idea de desarrollo de la humanidad, en conformarse con lo que va pasando e ir aceptando, ¿no es cierto?, un poquito como rebaño, los distintos movimientos. Siempre he sentido como un imperativo ético, de ahí quizás esto que me mueve, ¿no?, a escribir y también a mostrar esa incomodidad con un sistema que a lo mejor, viniendo de un hombre adulto, que en el modelo de vida soy un privilegiado, ¿no es cierto?, con posibilidades de haber estudiado, claro, salgo un poco, ¿no es cierto?, de lo que hoy día pueden ser las voces que están apareciendo. También me hago parte de que desde ese modelo no me parece justo, y a mí la injusticia no me acomoda, y la injusticia es justamente lo que genera la rabia, ¿no? De ahí el título del libro, y también el epígrafe de Bertolt Brecht, ¿no es cierto?, que aparece un poquito más el epígrafe de entrada del libro, ¿no?, que es al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. Entonces me gusta mirar desde esta posición también esa crítica al sistema. Entonces es a la masculinidad, también es al patriarcado, y también hay un tercer elemento y que finalmente creo que cierra esta emoción, que es la rabia, ¿no? Que también es una crítica al modelo de vida exitista, donde el éxito está puesto en lo económico, en lo material, ¿ya? Que quizás mucho se ha hablado este tiempo, pero poco finalmente llevamos a la práctica. Siempre hablamos como desde una tribuna frente a eso. Aquí me interesa en estos relatos también exponer eso, interpelar, incomodar, ¿no? Y es verdad, puede ser que muchos escritores hagan desde su escritura una punta de un conducto, ¿no? Y veremos dónde llega. A mí me pasa que es eso, ¿no es cierto? También es una botella en el mar, pero a mí me interesa que ojalá haya alguien y lo tome, y la comunicación, si bien no es directa, porque es imposible, sí sea desde esta mirada sistémica, y finalmente creo, pero profundamente, que el libro lo hace el que lo lee. Y ahí me gustaría que ojalá eso sucediera, ¿no?, que en esa lectura se cerrara este proceso creativo y contemplativo y crítico de la sociedad que hemos conformado todos, ¿no? Y por eso el tema de género me parece absolutamente presente e imperativo, ¿verdad? Como hombre, y también mirándolo, digamos, la sociedad mucho más compleja, hombre, mujer, incluso más allá de lo binario, ¿no?
Sí, yo creo, claramente más allá de lo binario, y hay que abrirse, ¿no? A esta reflexión tuya, a esta, a, me, por lo menos a mí me interpela y también me siento en el mismo derrotero, ¿no? De que es un imperativo ético. Mi trabajo como periodista tiene que ver con eso, también con una vocación y una autoimposición de sacar a la luz, de tratar de compartir con otros ciertos trabajos literarios, en este caso por el programa. Y en tu caso, acá tú pones a estos modelos de hombre. Me gustaría que nos contaras el proceso creativo de por qué fueron a salir, dónde salieron estos caballeros, por lo menos, porque uno al leerlo, la verdad es que me quedé sorprendida y decía, los hombres deben estar fascinados porque es tan masculino este libro, los tratos, no sé, el del segundo B, una cosa, pero ya exuda esa masculinidad. Claro, los que estuvimos en colegio mixto, vemos a los compañeros cómo se pegan, se dicen pesadeces, es una etapa tan, tan antipática en muchos sentidos. Cómo se hacen bullying entre ellos, y este otro, que el automovilista, que se habla solo a sí mismo, de un ego, pero espantoso, justificándose. ¿Dónde están ellos? Yo entiendo que, y me gustaría saber cómo esos recorridos, cómo fuiste tomando los apuntes, dónde los sacabas, cómo investigabas a estos hombres.
Sí, bueno, soy de investigar, como tú dices, quizá en eso. El último personaje del cuento Rainer, que el que habla no es Rainer, Rainer es el poeta que se busca, el que habla es Toño de la Vega, que es una especie es un estudiante de doctorado y que se obsesiona con la investigación. Quizás tengo mucho de eso, ¿no? De que tomaron una hebra, ¿ah?, de algo y seguirla y observarla y sacar conclusiones, darle muchas vueltas. Y quizás muchas vueltas hacia adentro, ¿no? Profundizando en ese ejercicio. A ver, el automovilista, a mi juicio, es un modelo, ¿no? No es alguien en particular, pero es un modelo de ejecutivo que vemos. O sea, es cuestión de ver las noticias o a quienes le toca trabajar en el mundo de los negocios, en ejecutivos de primer nivel o de cierto nivel. No digo que sean así, pero hay un zumo de un modelo que de alguna forma también es una suerte como de imán a seguir, ¿no? Y por lo tanto esas autojustificaciones que tú dices son de algún modo en referencia a, ¿no es cierto?, al modelo que yo he buscado, este ejecutivo en el automovilista, ¿no es cierto? Es un ejecutivo que va recorriendo de oriente a poniente, desde sus barrios más ricos, ¿no es cierto?, los más pobres, encerrado en su auto, como está encerrado en sí mismo, va recorriendo esto y va haciendo esa reflexión de una segunda voz, ¿no es cierto?, una segunda persona, como una conciencia. Ese ejecutivo se va mirando y se va preguntando sobre lo que ha hecho y muestra, mira, estuvo súper bien que haya hecho una planilla Excel para ver todos los pasos que tenía que seguir para ser gerente antes de los 40 años. ¿Ah? Creo que eso, que puede sonar muy extremo, sucede. ¿Ah? Y más que una denuncia específica, un modelo de vida, cada quien verá cómo vive, sí me interesa mostrarlo desde un relato ficción, ¿ah?, como que sí sucede y mira lo que puede pasar. ¿Ah? Al final este hombre va tratando de salir de esa carretera, ¿no?, de esa autopista, y no puede. Ese es podríamos decir, es un zumo, ¿no? En cambio, el segundo B, bueno, hay muchos materiales que yo tomo de. Segundo B es el del curso que tú decías, ¿no? Es un segundo medio, o sea, del año 86, y
Yo
ahí yo
también era
me.
del B, yo también era del B, así que cuando dijiste los del B somos, yo decía sí.
Claro. Bueno, esa era un poquito la idea. Yo me ayudo mucho ahí de mi propia experiencia, sin duda. Me interesa mucho jugar con personajes reales. En ese cuento hay personajes reales.
Sí, se no,
Está
se
Jorge,
ven tan claritos,
no, y
¿ah?
además son algunos famosos, ¿no? Está Jorge Pavé, que fue presidente del Colegio de Profesores muchos años, y aparecen un par de personajes protagónicos a quien nada más está dedicado ese cuento, que sí existieron y que no voy a contar mucho más para no spoilear el cuento, pero sí existieron, y otros que son mezcla de varios, pero como tú lo decías, la dinámica, el vocabulario, es un vocabulario que yo, comillas, estudié, ¿no? Lo viví, pero además lo preparé como material, sí. De modo que es un cuento muy ochentero, todo las palabras, el slang, ¿no es cierto? Todos estos modismos son ochenteros, la forma de pensar, los productos, y sobre todo, lo que me interesa mucho más mostrar, esta lucha nuevamente, ahora de un adolescente, por su futuro, un futuro hacia el comillas éxito que me presenta este Chile, que además está justo en un proceso de despertar ante la dictadura, pero también con un sistema económico que también representa el padre, ¿no es cierto? Como te fijas ahí, también hay una línea de poder patriarcal, el padre que le dice, oye, estudia medicina, ¿no? Y su lucha interior, ¿no es cierto? Por alguien que tiene una conexión más política, más social, y que observa a estos personajes, y aquí, bueno, voy a contar algo un poquito spoiler, pero sin contar la historia, digamos, pero de alguna manera este cuento es el relato de una traición, es el relato de una traición a sí mismo, ¿no? Y eso me interesaba mucho, mucho contarlo con esa historia. Tiene tres partes, ¿no? El adulto que encuentra un registro de cuando él era joven y después, ya mayor, lo revisa, ¿no? Y qué es lo que pasa, le pasa con eso. Y así, ¿no? Está este hombre del que no existe, no es ficción, pero este hombre que es un hijo de un ejecutado político en el 73 y que se encuentra en pleno estallido social. Y que es una suerte de carta al padre nuevamente, ¿no? En este caso un padre que no vio y que extraña y con quien le encantaría conversar de trenes, en este caso de metro, que era su pasión, pero también de política y lo que estaba pasando. Y ahí es una crítica muy explícita, ¿no es cierto?, a cómo el gobierno y Chile, en definitiva, abordó ese estallido social. Está este otro hombre que hizo esfuerzos denodados por irse a estudiar fuera de Chile, en un país de habla inglesa, y que se sintió sin posibilidades, absolutamente fuera en ese mundo, pero después cuando vuelve a Chile le pasa lo mismo, ¿no? Con el sistema de salud, con el sistema de pensión, con que no encuentra trabajo, con una familia que lo mira como extraño, ¿no es cierto? Tampoco tiene lugar en su familia, sin pareja, y además es un personaje bien sangrón, diría un mexicano, ¿no? Porque se queja todo el tiempo, y es muy crítico, muestra, pero a su vez tampoco es capaz de redimirse, ¿no? Y ahí hay un modelo también nacional, ¿no? En la familia militar, ¿no es cierto? Que simboliza un poco el establishment, ¿no es cierto? Y este hombre de ninguna parte, si se llama ese cuento, basado en la canción de los Beatles, ¿no es cierto? Nowhere Man. Este hombre de ninguna parte que no sabe cómo salir de ahí, ¿no? Y así, ¿no? Y ese cuento es una cuenta regresiva. Ese cuento empieza a contar las historias desde el capítulo 7, 6, 5, 4 y llega al 0. Bueno, y así, ¿no? Son 8 relatos, pero ahí te conté alguno.
No, entretenido, porque hay que contar, no podemos hablar todo el rato así en general, aunque sí, pero hay elementos que tú ya adelantabas. Está muy presente la dictadura, está muy presente esa cosa ochentera, ¿no? Esa mirada y la desilusión de lo que ha sido esta transición política, esta transición democrática, al punto que, bueno, se enmarca también, tú allí lo dices, que es este estallido social que no esperaban algunos, pero que algunos ya, y otros que sabíamos que en algún momento tenía que suceder, porque era una olla a presión. Hay también en estos en estos relatos de Juan Pablo Beler, me gustaría repetir el nombre, Esquirlas de la Rabia, un libro editado por Gluck, así se llama el... ¿Qué significará eso de Gluck Libros?
Gluck Libros de Das Kapital Ediciones. Sí, pero, es un sello
interno. ¿Por qué Gluck?
No sé.
¿Qué será ese Gluck?
No sé lo que será Gluck. Habría que preguntarle Gluck a Tania Encinas.
Sí, a Tania Encinas, exactamente. Bueno, que... a la que felicitamos por este por la bella y buena edición de este libro. Bueno, estábamos hablando de esos elementos que van quedando allí. Y yo te preguntaba al comienzo qué pasaba con este modelo, el modelo patriarcal que hoy día, por supuesto, que sigue imperando y es el mundo que vivimos, pero tú vas cuestionando todas estos elementos de la modernidad con la desilusión que significa desde el punto de vista de un modelo económico, pero también la desilusión de los propios hombres. Me gustaría llevarte una cosa que por lo menos a mí me impresionó a propósito de lo que venía y lo que antecedió y que fue un detonador también para el estallido social y que fue este movimiento feminista en nuestro país. Como observadora también y como madre de estudiantes universitarias, me tocó en ese minuto observar el hecho de que mientras las mujeres estaban en esta... en esta explosión feminista, en las calles, en los medios, imponían, tratando de hacer estallar un poco el sistema, los hombres que si bien estaban un poquito sorprendidos, muchos de, yo diría que la mayoría quedó muy sorprendido, también lo que a mí me llamó la atención como observador, lo quiero decir rápidamente, es el hecho de que a muchos de ellos también les sirvió ese vuelo feminista para poder denunciar las propias violencias de las cuales habían sido víctimas. Porque, como tú bien lo señalas acá, es decir, este compañero que lo empujan al baño y después cuando sale del baño, ¡ay, va saliendo el mariquita y todo! Es decir... Pero si fuiste tú el que me empujaste, es decir, ¿qué te está pasando? Bueno, estoy hablando de algo suave, también entre los hombres hay violaciones, en estados de ebriedad, hay abusadores, es decir, y finalmente este modelo que a las mujeres las aplasta y no pueden ni denunciar, también es una jaula para los hombres. También es un modelo que a ellos no les permitía poder denunciar a sus violadores, a quienes los estaban acosando, incluso si eran mujeres, ojo, estamos hablando de así, sin sexo. Pero estoy hablando como víctimas, en este caso las víctimas de los hombres. Me gustaría que pudieses contar un poco eso, de qué manera crees tú que se está procesando eso, porque yo, mis sensaciones de este libro es que tú quieres unir estos mundos y quieres decir, no es que nos estemos acá y nosotros acá, es decir, también existe esto, lo que pasa es que no hay espacios para los que no estamos conformes con esto, con esta injusticia de la que tú hablas.
Sí, trabajo en eso, mi trabajo, llamemos así, laboral, ¿no? Y también trabajo en eso, en mis entornos más sociales o en mis entornos familiares y también en mí. Es un trabajo permanente y consciente y creo que sin fin de mirarse y de construirse también. No por el hecho de hacerlo como una reacción, y como algo casi involuntario, sino al contrario, como un proceso muy consciente, racional, voluntario, crítico. Y dentro de ese contexto, creo que los hombres tenemos un rol fundamental, justamente primero en mirarnos, ¿no? O sea, bueno, tenemos que aportar a una construcción de una sociedad que sea efectivamente equitativa, y eso se construye desde bases, ¿no es cierto? Es muy sistémico, que trabajar en la educación, desde que las personas nacen, las posibilidades de estudiar, las posibilidades de trabajar, seguimos teniendo brechas impresionantes. Hay un trabajo bien concreto, específico, que es de largo aliento, pero que hay que partir ya, y para la cual hay que tener acciones afirmativas, y hay que empujar, y hay que hacer cosas, ¿no es cierto? No podemos hablar muy que bien la equidad de género, pero no me toqué mi privilegio, ¿no es cierto? Hay que romper un poco eso y hay que poner de nuestra parte, por eso, porque esto es una sociedad, ¿no? Como lo dices tú, yo, mi mirada es siempre sistémica y societaria. Pero además, digamos, hay un trabajo que es más profundo, que es de que está que sale un poco del hacer cosas y que está más en el ser, ¿cierto? En quién soy o en quién estoy siendo y en quién me quiero ir convirtiendo. Y ahí también me parece a mí que por lo menos desde el punto de vista de la intención, ¿no es cierto? Estos relatos y también otras cosas, otros relatos que tengo, otras cosas que sigo escribiendo, tienen esa idea, ¿no? De poner a los, una especie de espejo a los hombres y decir, también tenemos una pega con nosotros. También tenemos una pega, un trabajo de mirarnos, de ser críticos, de atrevernos, de incomodarnos, de ser capaces también de ser generosos en esta mira, empáticos. Pueden ser que hay situaciones que por corte generacional, por estudios, a lo mejor no las vamos a entender o no tenemos una cercanía tal, pero entender que esto se construye poniéndome más que en el lugar del otro, porque eso es prácticamente imposible, pero sí acompañando lo que le puede pasar al otro. Y ahí, por ejemplo, el lenguaje es clave, ¿no? Tener consensos en el lenguaje, o sea, cuando yo estoy entendiendo que esto es justo o que esto es corresponsable, por ejemplo, en las tareas domésticas, estamos entendiendo lo mismo, ¿no? Que yo estoy ayudando, por ejemplo. Bueno, tiene muchas aristas el tema del género. Para mí hay un trabajo en los hombres que es una tarea prioritaria, harta pega, permanente, y por tanto tenemos un rol ahí que tomar. Y hay que mover, y siento que si bien hoy día quizás todavía no es algo completamente aceptado, todavía hay ciertas incomodidades. Recuerdo cuando salieron las tesis, hubo harta incomodidad, hombres que sentían, ¿por qué me están diciendo esto a mí?, ¿no es cierto? Creo que en eso tenemos que mirar con altura, tener una visión más ética, sistémica, política, más universal, si te quieres también, y trabajar en ello. Creo que este puede ser un elemento, ¿no? un elemento más, pero por ahí va, ese es mi interés.
Absolutamente, yo creo que estos son los libros que nos permiten a nosotros poder asomarnos a otros mundos, a este ser masculino, ¿eh? Acá hay, las mujeres también no entienden muchas veces el mundo masculino a propósito de este colegio, de este segundo B, esas relaciones, las que tuvimos en colegio mixto, sí, hoy día menos mal que van quedando cada vez menos colegios de hombres y de mujeres, porque a los hombres les pasa lo mismo en el sentido contrario, digamos, que creen que todas estas mujeres son como de otro planeta. Creo que lo que hace es ser un puente, ¿no? Para poder dialogar, para poder discutir. Sí. Ahora, claramente las que leemos más son las mujeres, por lo tanto, chiquillas, les recomiendo que les regalen de regalo cumpleaños estas esquirlas de la rabia a los hermanos, al papá, por supuesto, a novios y chiquillas y chiquillos, digamos, porque también, digámoslo, esto no es una cosa de hombres o mujeres, sino la cosa en gay y en lesbiana, se repite todos los... Estos patrones somos los seres humanos bastante, bastante básicos, by the book. Sí. Bueno, Juan Pablo, quiero agradecerte esta conversación. Yo creo que nos permite, hemos tenido hartos elementos con los cuales conversar y sobre todo, ya lo decía, poder recomendarles Esquirlas de la Rabia. Son cuentos, un género que hoy día está pujante. Me alegro que hayas escrito cuentos. La verdad es que la gente está empezando a leer cada vez más cuentos, a pesar de que siempre es un género que las editoriales se ponen, no, cuentos no, es que novela, yo creo que no, yo creo que la cosa va para allá, así que no te preocupes, lo hiciste bien. Y tengo entendido que uno de estos ya va para novela, como que se te escapó uno de estos cuentos y va para novela, ¿no?
Hay una novela, El Último Rainer, o La Soledad Gregaria de un Poeta, es la otra cara. El relato en este cuento es de alguien que busca a Rainer, y hay una novela que es la historia de Rainer, que es un poeta muy típico, ¿no? No, no sé si típico, pero es un poeta en Valparaíso y cuenta su historia de amor. Se llama la novelita cursi, porque justamente toma como la idea del amor como algo muy cursi, pero con muchas aristas y muchos niveles de profundidad. Ojalá pueda lograrlo. Estoy ahí haciendo mis correcciones y ojalá que alguna editorial se entusiasme.
De todas maneras, te mando un abrazo grande, felicitaciones y muchas gracias por esta conversación, Juan Pablo Beler, y mucha suerte a estas esquirlas de la rabia.
Muchas gracias por la atenta escucha, como siempre, sensible escucha en estos días tremendos de comienzos de febrero. Gracias por seguirnos, por descubrirnos. Gracias por ser parte de este Vuelan las Plumas, que este año cumple nada menos que 22 años al aire. No lo puedo creer que ya esté hace 22 años haciendo este programa que me ha permitido llevar las voces de chilenas, de chilenos, también de extranjeros, de profesionales del mundo del libro y la lectura, de nuestro país y del mundo, a ustedes. Gracias por su complicidad. Nos estamos encontrando en las redes sociales también, porque estamos subiendo todo a Spotify para que escuchen estos programas a través de podcast cuando quieran, donde quieran, desde la playa, los bajen y puedan disfrutar grandes conversaciones. Gracias, José Rojas, y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.